Bienvenidos a Superheroes con Cindy Blanco
y Jean-Paul Otero, el podcast para conocer la otra cara de los emprendedores.
Modelos de negocio, innovación, tecnología, inversiones, son palabras que asociamos al emprendimiento, pero ¿dónde quedaron las personas? ¿Qué hay de lo que viven en su día a día?
Superheroes es el podcast donde nuestra misión será entrar hasta la cocina del emprendedor y conocer más de su lado humano. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Superheroes, el único podcast que nos permite conocer las distintas facetas de las y los emprendedores que día con día luchan para hacer sus sueños realidad y transformar los de muchas personas. Hoy tenemos de invitada a una gran amiga, una gran emprendedora. Estoy súper emocionada de que está con nosotros una mujer imparable, Ale Tejeda. Bienvenida a nuestro podcast.
Gracias, Cindy. Qué gusto. Para mí es un honor estar aquí con una mujer igual. Es recíproco. Te admiro y te quiero un montón.
Ay, igualmente, mi Ale. Prepárense para una conversación muy íntima, muy especial. Ale es una gran mujer imparable. Ha ganado reconocimiento gracias a su podcast, que así se titula, Las Imparables. Ahorita vamos a platicar un poquito más de él. Este es uno de los proyectos que Ale arrancó en su faceta de emprendedora. Para que conozcan un poquito a Ale, quien no ha escuchado su podcast o no la conoce, es licenciada en negocios internacionales, tiene una especialidad en emprendimiento por el TEC de Monterrey, es cofundadora de una empresa que se llama Mexaki y de otras iniciativas en el tema del impulso de la agenda de las mujeres, que ahorita nos va a platicar. Así que de nuevo, Ale, súper felices de tenerte, bienvenida. Y nos gustaría arrancar en esta parte de conociendo, en este caso, a la superheroína. Cuéntanos sobre tu primer emprendimiento, cuéntanos un poquito quién era Ale antes de emprender, lo que nos quieras platicar sobre ti, sobre tu vida y cómo llegas a tu primer emprendimiento.
Uh-huh. Oye, qué pregunta tan bonita, porque creo que yo sí creo, soy de esas personas que cree que todo pasa por algo, o sea, siempre como que veo mi historia de niña, de cómo tuve los papás que tuve, el por qué mi papá siempre trabajó en la iniciativa pública, pero él siempre nos dijo, sean sus propias jefas, emprendan lo suyo. Y él siempre estuvo como muy insistente en eso. Y desde lo que decidí estudiar, incluso de mi historia de vida, creo que totalmente me llevó a lo que hago el día de hoy. Creo que antes de emprender, pues un poco lo mismo. Era una niña, una adolescente como muy curiosa, muy preguntona. O sea, mis abuelas que se acaban de ir, me dicen María Celeste, es una reportera, porque mi mamá me decía, es que tú preguntas todo. Y le digo, pues es que ahora, hoy en día, me dedico gran parte a eso, a preguntar, ¿no? ¿Y qué pasa? Me dijo, es que tú desde niña, ¿y por qué? Y esto, y lo otro. Entonces, creo que antes de emprender ya era Ale, pero el emprendimiento, así como otros caminos, te permiten conocerte, de mil formas. O sea, no terminas de conocerte hasta que no te enfrentas a retos como puede ser el emprendimiento.
Totalmente de acuerdo, Ale. Y ahorita nos vas a contar un poquito más sobre esos emprendimientos. Pero antes de entrar ahí, cuéntanos cómo fue esa transición. Te gradúas del TEC de Monterrey, traes esta idea de tu papá, de ser tu propio jefe. ¿Cómo nace tu idea de emprender este primer proyecto y cómo fue ese proceso de irlo navegando?
Uh-huh. Pues Mexaki nace incluso estando en la carrera.
Lo pronuncié mal entonces. Sí. ¿Se dice Mexaki?
Sí.
¿Qué significa?
Es como una combinación de palabras. Hay una palabra que es Meraki, que es como en griego, que significa hacer algo con amor y pasión, poniendo tu alma en ello. Y Mex, como de Meshaki. Pero todo el mundo lo pronuncia mal, no te preocupes. Hicimos tal vez un mal marketing ahí porque todo el mundo... Y Meraki, y Meshaki. Entonces no pasa nada.
Meshaki.
Sí, de Meshaki. Lo empecé en la carrera junto con otras dos amigas mías. En ese tiempo eran mis mejores amigas. Bueno, todavía una de ellas sigue siendo, pero de hecho creo que en ese emprendimiento, además de aprender las bases, la cajoteé en todas las formas posibles, ¿no? Creo que ahí aprendí la importancia de los humanos en una empresa, porque nosotras éramos tres mujeres imparables, intensísimas con nuestro primer emprendimiento. Ya teníamos 3 años cuando nos graduamos y entonces sí empezó esta presión de... Ok, era la feria del empleo y nadie llevó su currículum. Era porque estábamos tan convencidas que nos queríamos dedicar a eso que ya empieza el tema, pues cuando son 3 cabezas y 3 personas en un proyecto. Entonces creo que Meshaki me sirvió mucho para aprender bases, porque yo lo he platicado, incluso estuve en Fuck Up Nights y lo platiqué y lo dije, es que yo fui una muy mala colaboradora, amiga, mujer. O sea, como en el sentido de no fui sorora con mis socias en muchos aspectos. O sea, Meshaki para mí fue una escuela... De desarrollo personal, totalmente.
Qué increíble, Ale, te llevaste muchos aprendizajes y cuéntanos un poco qué te motivó, además de lo que hablabas de tu papá, de esta idea de tienes que ser tu propio jefe, a arrancarlo y entiendo que todavía lo tienes, ¿no? Es un negocio que sigue caminando. ¿Qué ha pasado con él? ¿Cómo ha evolucionado? Y sobre todo, ¿cómo ha evolucionado esa Ale del principio que lo arrancó, que hablas de estos errores que al final fueron aprendizajes? ¿Cómo ha sido ese proceso, Ale?
Sí, hoy en día existe, pero yo ya no soy, por así decirlo, como yo no estoy ya activa. Okay. Es decir, yo dejé la empresa justo en la pandemia para dedicarme full a las imparables. Yay. Entonces, sí, fue un paso medio raro porque no sé si a ti te ha pasado, pero de repente como emprendedoras nos identificamos o la gente te identifica y te pone la etiqueta de lo que haces o quién eres, ¿no? En este caso, Cindy de tal, Ale de Meshaki. Entonces es como cuando tú te construyes a base de tus emprendimientos o lo que haces, se puede volver muy peligroso porque cuando lo quieres dejar o tu camino ya no va por ahí, pues ahora ¿quién soy? Si no soy mis emprendimientos, si no soy mis títulos, o sea, entonces ¿quién soy si no tengo eso? Entonces también creo que Meshaki fue camino en todos los aspectos y Ale, cuando empezó Meshaki, era una Ale pues inmadura en cierto sentido, todavía tengo mucho que aprender, pero muy ciega de esto, de la parte humana y sobre todo también del negocio.
Qué interesante, Ale. Y cuéntanos un poquito, moviéndonos entonces hacia adelante, llega la pandemia, dejas Meshaki y empiezas el proyecto de Las Imparables, ¿no? Cuéntanos un poco, para quien no conoce Las Imparables, ¿qué es Las Imparables? Pero sobre todo, Ale, cuéntanos cómo te nació esta idea de decir, es más, voy a empezar otro emprendimiento, pero esta vez lo voy a hacer con la agenda de género como al frente y al centro. ¿Cómo nace esta idea?
Creo que nace, como te digo, un poco también de mi historia de vida, porque hoy en día que me encanta sentarme con mis abuelas y platicar, creo que las mujeres venimos de ancestras y de historias como con muchas deudas históricas, ¿no? Por ejemplo, mi mamá, que la invité a mi podcast tiempo después y lo platicó abiertamente, mi abuelo era un hombre muy machista y que por el hecho de ser mujer ella no podía estudiar, no podía hacer mil y un cosas. Y mi mamá, al tener tres hijas, dijo, esto no va a ocurrir en mi casa. Entonces, wow. Mi mamá siempre tuvo este tema de mis hijas van a hacer lo que sea que haga. O sea, no hay distinción aquí en esta casa. Entonces, creo que empezó por ahí. Y cuando yo estudio negocios, me doy cuenta de esta brecha, no nada más a lo mejor en las casas, sino en los negocios y allá afuera. Entonces, siempre he estado metidas en la agrupación de mujeres y siempre en conversatorios. O sea, como que me ha gustado mucho esa parte, pero no sé, empezó con el podcast, básicamente. Empezó con la idea de ahí vamos a platicar con mujeres y de ahí fue que derivó ya el modelo de negocio, los talleres, todo lo que hacemos. Pero nace de una necesidad que creo que yo lo sentí más específico en mi adolescencia. En mi adolescencia que viví como muchos cambios. Yo sí fui esa típica adolescente medio rebelde pero creo que hoy en día era porque no tenía las herramientas, ¿no? Pasé por relaciones. Una relación de pareja en específico como muy tóxica y fue ahí cuando me empecé a meter este tema de violencia hacia las mujeres, de sexismo, de machismo. Entonces como que no sé, fue algo como muy natural para mí hacerlo así, se fue dando.
Qué interesante, Ale. Y sobre todo me gusta muchísimo arrancar siempre con un poco de la historia, pero este podcast de Superheroes, la intención que tenemos es conocer más a Ale. No, me encanta que nos hayas platicado un poquito sobre Meshaki, sobre cómo nace Las Imparables. Vamos a hablar un poco más de estos proyectos más adelante. Pero bueno, vamos a movernos, Ale, ahora sí a la sección Fuera Antifaz. Para mí es mi favorita, porque realmente es donde podemos escuchar más de ti, de estas vivencias que nos estás contando. Lo que más me gustaría saber, y es una de las preguntas que desde que estaba preparando esta entrevista, quisiera saber, Ale, has hecho más de 100 episodios con Las Imparables. Has entrevistado a todo tipo de mujeres jóvenes, familia, no familia, empresarias. Es increíble el trabajo que has hecho con Las Imparables. Se los recomendamos muchísimo. Cuéntanos en todas estas entrevistas con todas estas mujeres, ¿qué es lo más revelador que has escuchado? ¿Cuál fue un podcast que grabaste, saliste y dijiste, Dios mío, o sea, pum, me reventó la mente?
Sí, es bien curioso porque me hacen mucho esta pregunta de ¿cuál es tu favorito y demás? Pero me pasa de verdad muy seguido que a medida en que voy grabando digo, es que este, y luego es que este, y luego este. Entonces, por ejemplo, el más reciente que se me viene a la mente por la cercanía porque lo grabé es de Eufrosina Cruz. Ella es una activista, actualmente es diputada federal, pero ella es una activista que viene de un pueblito de este tamaño en Oaxaca, se escapó de su casa a los 10 años porque la querían casar y entonces logró. Fue la primera presidenta mujer electa en Kiegolani, se llama, como en su municipio. No la dejaron ser presidenta por ser mujer. Se fue hasta la ONU, cambió la Constitución de México. Ha hecho cambios increíbles, pero ella habla de cómo una niña de la montaña, así se llama su libro, ¿no? Los sueños de la niña de la montaña. Cómo ella pudo hacer todo esto y ahora es inspiración para millones. Y no viene necesariamente de un entorno privilegiado o favorecido. O sea, ella platica muchas cosas muy, muy enriquecedoras. Entonces, para mí, creo el contrastar. Al final, todas tienen en común, creo yo, y son imparables porque una se conocen muchísimo. Se conocen y van por lo que quieren. O sea, lo hacen a pesar de todo y de todos. Entonces, esa es la que más traigo fresca por la reciente grabación que tuvimos y que es una enseñanza de vida. Creo que muchas nos podemos identificar con eso.
Qué increíble historia, qué inspiradora. Y de hecho, acabas de tocar un punto que me gustaría, si tienes alguna otra idea, ¿qué más has visto en común de estas mujeres imparables? O sea, uno, se conocen muy bien, saben a dónde quieren ir. ¿Qué otras características o cualidades has visto en ellas en todos estos más de 100 episodios?
Creo que tal vez no todas, tal vez por su perfil un poquito más diplomático, pero la mayoría como que acepta abiertamente sus retos. Como que ninguna ha llegado a decir, pues llegué aquí hasta donde estoy y ha sido muy fácil o me la he pasado increíble siempre. Como que todas reconocen y de alguna forma visibilizan lo que han tenido que pasar. En algunos casos sí, por ser mujeres, ¿no? El hecho de que ellas tal vez en sus empresas no pasaron por lo mismo que sus compañeros hombres, no vivieron los mismos retos. Entonces creo que son sororas y abiertas y visibilizan que están en donde están por más factores, por sus redes de apoyo, por el tema de sus equipos, como un muy auténticas, vaya, y el no creernos superwoman, porque sé que vamos a hablar de eso, pero eso te lleva no necesariamente a unos puertos muy, muy sencillos de navegar, el creerte que las puedes todas y que somos 100% imparables. Sí lo somos, pero a veces las imparables pues paran.
Me encanta. A ver, vamos entrando a ese punto. O sea, la premisa de las imparables, entiendo, nace mucho de tu propia historia, Ale, por lo que nos estás contando. ¿Qué has visto en ese tema? Vamos a hablar ahorita un poco. Cuando emprendemos, tenemos de repente momentos oscuros. Tú y yo grabamos un capítulo sobre eso, que nadie te cuente ese lado de la historia. Yo le llamo el lado oscuro del emprendimiento y que no está mal. Oscuro no por malo, sino es un lado que no mucha gente lo habla. Antes de entrar a ese tema, Ale, ¿qué has visto en estas imparables, en este punto que decías, que de repente hay que parar, no hay que creernos que podemos con todo? ¿Qué has visto a través de todas estas historias, todos estos relatos que te han hecho a través del podcast, que para las mujeres que hoy nos escuchan o incluso también para los hombres que están apoyando a alguna mujer imparable, alguna mujer emprendedora, empresaria, que esté haciendo algo, que esté siguiendo un sueño? ¿Qué es lo que has visto, Ale?
Creo que lo he visto de dos formas, tanto en mi camino con las imparables como las mujeres que hemos entrevistado, porque las imparables empezó literal como con esta línea o esta temática de literal somos imparables. Y la mayoría de los episodios eran sí, dale, porque también eso es lo que yo estaba viviendo. Pero luego viene la pandemia y todos entramos como en este estado de nuestra salud. Bueno, yo todavía no lo veía así, pero mi salud importa, el darme tiempo importa. Antes era como, ¿para qué? Tengo que seguir y seguir y seguir sin importar si mi cuerpo está físicamente agotado, nada, no importaba nada. Entonces, creo que a medida en que fue pasando me di cuenta que las imparables, que son imparables, tal vez tuvieron un camino similar. En un inicio creer que podían conseguir las cosas, pero solo había una forma de conseguirlas y era que casi que te desgarras y que te peleas con la de al lado y con el de al lado y que no importa nada hasta que yo llegue, y ni siquiera mi cuerpo. Pero creo que en un sentido más humano llegas mejor, llegas entera. Entonces creo que el tema de saber que para hacer nuestros emprendimientos de cualquier tipo, primero tienes que estar tú y entera. Entonces las imparables no significa que no vas a parar, no vas a descansar, no te vas a tomar una pausa de mes, dos meses, un año si quieres, ¿no? Sino no quitas el dedo del renglón, pero eso no significa que a veces digas, a ver, voy a pausar para ver si eso es lo que sigo queriendo. Exacto. Y se vale.
Muy, muy de acuerdo. Yo creo que no es una carrera de velocidad. Es un maratón, ¿no? Sí. Tienes que ir midiendo tu energía. Y me imagino, Ale, que en este ejemplo que pongo, te han de jalar en muchas direcciones, ¿no? Como emprendedora, con todo el rol, eres completamente activa. Te he visto en diferentes foros. Seguramente tienes una agenda muy llena. ¿Cómo balanceas, Ale, esa expectativa que hay de ti como emprendedora, de founder, de estás liderando un equipo? Y por otro lado, buscas también ese balance que estás hablando ahora, ¿no? De repente hay que parar, hay que decir no, hay que tener esos espacios. ¿Cómo te ves ante ese balance? Y creo que pues el mundo, la fuerza te lleva a que tengas tu perfil de LinkedIn al día, que estés creando contenido, sobre todo tú que estás en la industria de contenido, que todo esté perfecto, que te veas bien, que etcétera, etcétera. ¿Cómo balanceas esas fuerzas con este necesito de repente parar, ¿no? Y bajar la velocidad y irme con calma.
Creo que, y tú y yo lo platicamos en aquella vez, ¿no? O sea, priorizar mucho mi salud mental. Como que ya entendí que si el capital de producción que soy yo no está bien, lo demás no va a surgir, no va a salir. Entonces procuro tener mis no negociables como son el ejercicio. Yo amo bailar salsa, entonces eso trato de no perdérmelo. O si me lo pierdo es para descansar, ¿no? O tuve un día muy agitado y demás. tener no negociables y también como tener muy claro que las únicas expectativas que ahora quiero cumplir son las mías. Porque como dices tú, o sea, te puedes ir como con mucho, con el rush de la vida de aquí y acá, pero mientras yo esté en conforme con mis expectativas, que a veces cuesta, porque digo, por ejemplo, ahorita, ¿no? Estaba yo con mis abuelas y entonces tuve que recorrer varias cosas para estar con mis abuelas. Entonces creo que hoy ya le doy una perspectiva de no sé cuánto tiempo van a estar mis abuelas conmigo, las dos, aquí en este plano físico. Pues bueno, puedo esperar este correo, puedo esperar esta reunión. Como que trato ya no decirle sí a todo, sino un dame chance y veo cómo lo muevo y ok, se puede de esta forma, ¿no? Entonces creo que es saber qué es lo más importante. Y para mí lo más importante, primero soy yo, lo que involucra eso, que también involucra mi trabajo, pero no es lo único, ¿no?
Totalmente. Me encanta este concepto que dices no negociable. No lo había puesto así en esas palabras y te las voy a robar, me las voy a quedar. ¿Cuáles son mis sí. no negociables? Y me gustaría, Ale, para esta sección que es Fuera Antifaz, platicar un poco, tú y yo lo vivimos en carne propia, el famoso burnout. Y creo que parte de ese burnout fue pues esa idea de empezar, de emprender, de querer comerte el mundo, de decirle a todo que sí, de no tener estos no negociables muy claros. Cuéntanos cómo fue ese proceso, qué fue lo que viviste, cómo lo identificaste y cómo fue el navegar un proceso que al final es muy duro, es completamente, yo lo digo a manera personal, creo que es un dolor muy profundo que pocas personas pueden entender. Solamente quien ha pasado por ahí te puede decir, yo sé por lo que estás pasando. Y tal vez entre mujeres no habemos muchas. Cuéntanos cuál fue tu historia, Ale, cuál fue esa experiencia.
Uh-huh. Creo que el cuerpo te avisa cuando ya no puedes. O sea, yo era de las que iba al cine con mi novio y me quedaba cabeceando, me quedaba dormida. O a veces tenemos anécdotas en mi familia que, cuando fuimos a ver esta película o fuimos al teatro y yo no fui. Ah, no, sí, pero me dormí. O sea, yo estaba exhausta, pero yo no le hacía caso a mi cuerpo. Y creo que mi cuerpo dijo, hasta aquí, y creo que lo sintomatizó, lo expresó en una enfermedad literal. O sea, me dio un tema hormonal, cansada todo el tiempo, con depresión, ansiedad, que en un momento, como dices tú, dices, ¿qué me pasa? O sea, como que esta no soy yo. Y entonces empieza todo. Creo que, el cuerpo y la vida es perfecta y te hacen voltear necesariamente a ver lo que no quieres ver. Y a muchas personas eso les sucede, como choqué o la regué súper feo en el trabajo y eso me hizo, no sé, o sea, como que creo que todo se acomoda para que si tú no te das la pausa que tu cuerpo necesita y tu vida, necesariamente algo te lo da. Entonces, para mí ese fue su proceso de sentirlo físicamente. No me quería levantar para nada, ni aunque me vamos a grabar y yo hubiera dicho, ay, no, o sea, no me podía ni parar, ¿sabes? Entonces, creo que es eso. Es como, creo que fue un proceso de pues, ser muy autocompasiva. Si saben que ya no quiero grabar podcast y permitirme dejarme shaky, permitirme pausar las imparables un rato y decir, ahora dónde voy, pero ocupándome primero de mí. Entonces, siento que fue, pues sí, como que me obligué y ahora ya no lo quiero soltar. Ya no quiero llegar a ese extremo, sino decir, bueno, cuando estoy empezando a sentir que no estoy descansando tanto, pausar y ver qué puedo hacer para darme eso que mi cuerpo y mi mente y mi alma necesitan.
¿Dirías, Ale, que hubo algún otro recurso? Que digamos, ¿cómo te sacaste de ahí, ¿no? O sea, estás en este estado de ánimo donde lo platicábamos, ¿no? De repente es como una contradicción porque todo va muy bien, te está yendo súper bien, estás teniendo este reconocimiento, las cosas van avanzando, pero por dentro la sensación es completamente distinta. Además de esto que nos platicas, de cómo logras identificarlo, si alguien está pasando por ahí, o sea, ¿qué es lo que le dirías? ¿Cómo sales de ahí?
Yo creo que primero es aceptándolo, porque como dices tú, como que en un inicio es muy doloroso decir, no, pues ya no me está gustando esto que me gusta, que me pasa. Creo que lo primero es eso. Lo segundo, no tener miedo a pedir ayuda, porque hoy en día está más abierto, pero mi tema era un tema incluso médico, químico, pero hay quien necesita ir con una psicóloga, un psiquiatra incluso, y no está mal. Hay veces que necesitamos esta ayuda para salir y una vez estables poder buscar otras opciones. Pero yo creo que es eso, buscar ayuda y herramientas ya más en concreto como la meditación, por ejemplo, el volver a las cosas que me gustaban por el simple hecho de hacerlas, ya no con el fin, como decías tú, de obtener o que para hacer ejercicio y tener un super cuerpo para el verano o algo que tenga que ver con productividad o dinero, nada. O sea, si a mí me gusta pintar, pues me pongo a pintar aunque eso no sea productivo y que eso no me esté generando nada medible o KPIs o indicadores, ¿sabes? O sea, que sea algo que a mí me gusta. A mí me funciona eso, pero apoyándote de todo, tu red de apoyo y siendo muy honesta al respecto, porque si no lo vives en mucha soledad, y eso creo que duele más el querer aparentar que todo está bien cuando internamente tú sabes que no es así.
Totalmente, totalmente. Gracias por compartir esto, Ale, porque sé que hablar del burnout y de lo que es navegar por él no es fácil y te agradezco muchísimo que te quites el antifaz y no lo cuentes. Nos vamos a mover, Ale, a la siguiente sección, nuestra kriptonita. Cuéntanos un poquito, Ale. Ahora eres una mujer pues, que ya te conoces mucho mejor, ya pasaste por un Meshaki, tienes las imparables, incluso pues, pasaste por todo este proceso que viviste en el burnout. Y bueno, creo que ahora eres una mujer, pues yo te veo muy resiliente, muy echada para adelante, con muchísimos proyectos. ¿Qué le da miedo hoy a Ale? ¿Qué te inquieta? ¿Qué te quita el sueño que digas, híjole, esto es un miedo que traigo por ahí?
Es bien chistoso porque lo que empecé como... algo, literal, lo empecé mientras lavaba en mi carro, yo en un sillón sentada, las imparables, empezó así. Ahora me da miedo hacer las cosas mal. Y yo sé que es totalmente, va contradictorio, porque yo sí creo que cuando haces algo del corazón, realmente no hay nada que pueda salir mal. Obviamente, pues sí, las estrategias, las cosas más específicas del negocio se pueden resolver, pero sí me da miedo hacer las cosas mal y decir, es que, chin, si cierro la membresía, si cambio esto del podcast, sí, digo, pero... ya, bueno, ya entra mi conciencia y digo, bueno, pues no, realmente no hay nada que se pueda hacer mal, será aprendizaje, pero siendo bien honesta, ahorita es lo que estoy ahí, poder hacer algo mal con las imparables.
Y es que el miedo a fallar es grande, ¿no?
Eso es miedo a fallar, sí.
Y Ale, cuéntame, esa es una pregunta que era de las que realmente quería escuchar tu opinión y tu visión, volviendo a todo lo que has visto con todas las mujeres que has grabado episodios. ¿Qué tanto de repente ese miedo a fallar es lo que nos está deteniendo como mujeres para avanzar en la agenda frente a otras barreras identificadas, el techo de cristal, que de repente ya no vas a poder escalar porque arriba de ti tal vez hay un jefe que es hombre, que etcétera. Digo, hay muchas razones. Uh-huh. ¿Qué tanto has visto tú que realmente también es ese miedo?
Ay, totalmente. Insisto, no quiero obviar y decir, no hay ese techo de cristal. Claro que lo hay, pero casi siempre las limitantes somos nosotras mismas. Y eso lo he visto muchísimo porque... incluso, insisto, con una eufrosina. Tú dirías, eufrosina tenía todas las de perder y aún así ahí está reformando la Constitución de México. Entonces, creo que el hecho de identificarte y saber exactamente lo que te da miedo te hace más fuerte. Porque, insisto, casi siempre somos nosotras las que nos vamos a meter ese freno de mano. Uh-huh. Y sí, va a ser más fácil señalar y decir, es que fue mi jefe o fue mi jefa, el gobierno. COVID, siempre tratamos... de buscar a alguien allá afuera y no responsabilizarnos. Entonces, sí, creo totalmente que tenemos incidencia en esto, somos responsables y sí podemos cambiarlo y no nada más echarle la culpa al techo, que sí existe, no quiero decir que no exista, pero sí podemos hacer algo al respecto.
Me encanta y estoy totalmente de acuerdo. Y también tenemos una audiencia, hombres, mujeres, tenemos ahora sí que de todo. ¿Qué le tocaría a los hombres, Ale? Si en tu caso tienes una pareja que tú me has platicado y yo lo he visto que está ahí, que te apoya, que te impulsa. Si tú le pudieras dar una recomendación a los hombres y decir, a veces nosotras solitas nos frenamos, ¿no? Que eso es algo que yo también coincido, lo he visto, lo he vivido yo misma, uh-huh. Que yo soy la que me da miedo y yo soy la que me freno, independientemente de que existan los techos de cristal. Como hombres, ¿qué les toca? ¿Cómo pueden apoyar a que una mujer se vuelva imparable? Como hombres, ¿cómo pueden ayudarnos en este proceso de ser nuestra mejor versión de nosotras mismas, sobre todo cuando estamos buscando emprender o seguir algún sueño?
Uh-huh. Creo que podemos aprovechar que ellos han estado más en la esfera pública que nosotros. Es decir, justo entrevisté a una escritora que se llama Teresa Baró, que ella mencionaba que no nos enseñan a comunicarnos para el éxito. O sea, desde la forma en que nos sentamos, el cómo estamos, el cómo... O sea, ella hizo todo un estudio de eso y creo que los hombres ya es algo más natural. O sea, como dices tú, ¿no? Con mi novio yo sí me inspiro un montón porque... oye, bueno, no me salió, pues no importa, lo hago, ¿no? Y yo le pienso y le hago y quiero hacerlo todo perfecto. Entonces, más que a veces sí de repente me enojaba, pero yo decía, bueno, es como mi inspiración, ¿no? O sea, lo haría como lo haría Jacob, haz de cuenta. Entonces, creo que para los hombres que nos escuchan, creo que les toca uno no vernos hacia abajo. Al contrario, si tú ves a una de las mujeres en tu vida, tu mamá, tu hermana, que están queriendo hacer algo y por algo no ven las herramientas y para ti es muy sencillo, oye, ¿qué tal? Cómprales este libro o platícales de este podcast, o sea, como que anímalas, no es su responsabilidad, pero sí de alguna forma parte del compromiso de decir, bueno, yo te apoyo porque no llevamos tanto tiempo aquí, hablando de una mujer como colectivo, todavía no es la mayoría ver a una mujer una toma de decisión en una mesa, en una empresa, dirigiéndola, entonces creo que les toca esa parte, no vernos hacia abajo ni como víctimas, ni como pobrecitas, ni este concepto de empoderamiento a veces me causa conflicto, porque el empoderamiento de raíz significa otorgarle el poder a alguien desfavorecido. Y yo creo que no somos desfavorecidas, sino más bien no nos hemos dado cuenta o no hemos reconocido el poder que tenemos. Entonces, lejos de decir, ay, es que es mujer. No, es mujer y por eso puede eso, ¿no? Y bueno, en algo, yo creo que eso y más, pero como darnos las herramientas que tú puedes ver en el momento y a lo mejor tu hermana, tu amiga, tu novia no puede verlas.
Totalmente de acuerdo, Ale. Estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho me haces pensar en esta coyuntura que estamos viviendo, digo, saliendo ya, bueno, quién sabe si saliendo o no, pero de esta pandemia. Y desafortunadamente algo que hemos visto, que se ha documentado, es que muchas mujeres salieron de la fuerza laboral a raíz de la pandemia y de alguna manera las regresó a casa porque alguien tenía que cuidar a los hijos, hacer el súper, enseñarles, porque ni a la escuela podían ir los niños. ¿Qué has visto tú, Ale, desde tu cancha, desde donde estás? Y sobre todo, me gustaría preguntarte a quien le haya tocado de alguna manera salir, por así decirlo, de esta fuerza laboral, de estos espacios que estamos empezando a ocupar como mujeres. ¿Te ha tocado alguien de cerca, algún caso? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Sí, creo que me ha tocado, fíjate, de ambos, quien dice, oye, a mí me benefició muchísimo porque ya quería yo estar en mi casa con mis hijos, ¿no? Que eso también ocurre. Uh-huh. Pero también he tenido la contraparte que a lo mejor la pareja, hombre, fue el que se quedó y ella regresó al campo laboral. Entonces, no tengo un caso en específico de alguien que lo haya dejado que haya sido como desplazado, sobre todo en mujeres, pero sí creo que nos dio una oportunidad de reevaluar lo que realmente queremos, porque yo también conozco mujeres y esto siempre lo digo, es súper válido si tú te quieres tomar un espacio para tu maternidad o para criar a tus hijos, pero que sepas que tu pareja también tiene esa opción, ¿no? Que no nada más eres tú por default por ser la madre, sino tu pareja también podría hacerlo. Y si es deseo de su padre y acuerdo de pareja, adelante, ¿no? Pero que no sea por default y que sea por decisión tuya. Entonces creo que volvemos al tema del autoconocimiento. Si tú te conoces, puedes pues volverte imparable.
Totalmente. Me encanta y me gusta esta idea de ahora sí que de revalorar, ¿no? Y como de ponerte creativo ante este contexto. Muchas personas consideraban y he leído, escuchado, bueno, puede ser una especie de retroceso, ¿no? Lo que nos pudo haber pasado en términos de ocupar estos espacios o de mujeres que tuvieron que salir de la fuerza laboral a raíz de la pandemia. Pero en ese sentido, Ale, me gustaría, no sé si has escuchado esta frase de Barack Obama que dice, si tienes un equipo de fútbol y la mitad de tu equipo está sentado en la banca, pues tienes un serio problema, ¿no? Y se refiere evidentemente a la mitad de la población del mundo somos mujeres y muchas no están pudiendo participar. En ese sentido, Ale, me gustaría preguntarte así de corazón, ¿qué es desde tu punto de vista el por qué es importante impulsar la agenda de estas, de que haya más mujeres dentro de los espacios de decisión, desde que haya más mujeres que se animen a emprender? ¿Por qué es importante? O sea, fuera de todo lo que se ha dicho, ¿por qué Ale hoy trabaja por eso?
Yo creo que uno de los principales es la visibilidad, en el sentido de como lo hablábamos, ¿no? O sea, no puede ser lo que no puedes ver. Entonces, es como un efecto camaleón. Si yo veo a más mujeres allá afuera y no que esté mal, pero si yo nada más me reúno con mujeres, a lo mejor que se dedican a su casa, pero en eso llega una amiga y nos dice, ¿saben qué? Me fui a una empresa y me pasó esto. Y entonces a lo mejor, oye, o sea, como que ves, eso también era opción. Entonces ya te empiezas como ven, te invito a venta de catálogos. Yo qué sé, o sea, como que incluso en ese tipo de acercamientos, ves que es posible. Entonces yo creo que la visibilidad no es que tú le hagas la chamba o que la convenzas, sino el simple hecho de saber que es una opción para ti estar allá afuera, crea muchísimo. O sea, este efecto dominó. Entonces para mí, obviamente faltan muchas cosas, pero el tema de la visibilidad, es decir, si hay mujeres y le están pasando bien y no, a lo mejor no tienen esta culpa o esta etiqueta de la madre abnegada o la mujer que nadie quiere por ser ambiciosa, al contrario, ¿no? O sea, ya tenemos... Y siempre las hemos tenido. Creo que la historia lo ha pintado por ese lado, pero siempre hemos tenido mujeres que son plenas en su carrera, en su vida profesional, personal. O sea, que pueden, pues sí, un poco tenerlo todo, ¿no? No nada más el atenerte a lo que te dijeron que podías o querías hacer.
Me gusta. Tal vez es poner otros referentes allá afuera de modelos de realización, ¿no? Que totalmente son distintos a los que socialmente han venido prevaleciendo. Me gusta muchísimo, Ale, y coincido. Y quisiera invitarte a pasar a la sección de los superpoderes. En esta sección queremos saber cuál ha sido, Ale, si habláramos de tu superfortaleza para levantarte cuando te has caído, para seguir adelante. A veces dicen, ¿no? Cuando llegas a la cumbre es donde es más difícil, porque luego de ahí, ¿qué sigue, no? ¿Qué reto me vuelvo a poner y cómo me reinvento? ¿Cuál es tu principal superpoder, Ale?
Pues a lo mejor eso, ¿no? Como saberme imparable. O sea, como que dentro de mí decir, bueno, soy imparable. Y sí, aunque ahorita me pare y descanse y demás, creo que siempre está el pues ni siquiera esperanza, porque no es que sea como un anhelo, sino un, pues sé que puedo salir de esto, ¿no? Y así como hay situaciones que a lo mejor no entiendo, o me confunden o no me funcionan, esto me va a enseñar algo. O sea, yo siempre creo que si tomas la vida no como error, fracaso, sino... Suena muy místico, mágico, kumbaya, como dice una maestra, pero el decir real, o sea, estamos como en un... O sea, por algo vinimos aquí y la vida se nos pasa así. Y yo lo veo... Por eso me encanta subirme a aviones o ver a mis abuelas o ver a mis primos que hace mucho que no veo, porque la vida es un instante. Entonces digo, pues ok, me voy a morir. Entonces, ¿qué voy a hacer este tiempo que estoy aquí? Yo no sé si hay vidas pasadas, vidas futuras, pero ahorita estoy aquí. Entonces, creo que es eso, es como saberte imparable.
Me encanta, Ale. Cuéntanos hacia adelante. Hoy esos son los miedos que tienes. Hoy esa es la fortaleza que tienes. Eres una mujer, y yo coincido, te lo he dicho siempre, toda mi admiración, una mujer completamente imparable, ayudando a otras a ser imparables. ¿Hacia dónde vas, Ale? ¿Hacia dónde estás construyendo tu historia? ¿Dónde te proyectas? A mí siempre odio la pregunta de ¿en dónde te ves en 5 años? No sé dónde voy a estar en 5 años, pero sí te puedo decir qué dirección tengo. ¿Cuál es la dirección que tiene Ale? ¿Hacia dónde quiere ir?
Sin duda, seguir viviendo el objetivo de las imparables, no importa cómo se vea eso. Ahorita estamos muy enfocadas en el podcast, pero la visión de las imparables, o más bien la misión, es que compartimos herramientas para que las mujeres diseñen, alcancen y disfruten la vida que tienen, profesional y personal. Entonces, si eso se ve como podcast, como talleres, como conferencias, o sea, creo que sí, yo vine, al menos en esta etapa de mi vida, porque tampoco sé, creo que es mi enfoque principal, el seguir construyendo las imparables y donde la vida dé, o sea, ya no aferrarme al cómo. Yo a veces me aferraba mucho al quiero que pase esto y de esta forma, y decir, mientras yo lo haga, obviamente con una acción clara, la vida me va a dar planes incluso hasta mejores de los que yo había imaginado. Que eso se contrapone mucho a lo que te dice el emprendimiento, ¿no? Y los escenarios futuros y demás. Pero creo que también las mujeres tenemos esa magia, este liderazgo un poquito más dirigido a la acción, pero más suelto, y permitir que la vida también te guíe, porque la vida creo que también es más amable de lo que queremos.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que es eso, Ale. Coincido en poner una dirección y definir el qué, no el cómo, ¿no? Uh-huh. Y las cosas se van dando y van saliendo. Y bueno, para ti me queda más que claro que pusiste esa visión de ayudar a otras mujeres, de dar visibilidad, de poner otros roles, otros referentes. Y bueno, el cómo lo has venido construyendo. Y me da muchísimo gusto, Ale, saber que hacia allá sigue yendo tu visión y hacia allá quieres caminar. Te deseamos la mejor de las suertes en eso. Y sobre todo, Ale, invitarte a pasar a nuestra última sección de este podcast. Para mí es la favorita, y déjenme decirles que hoy voy a hacer algo diferente porque no está aquí mi co-host Ian, está en unas vacaciones, así que me tomé la libertad de explorar un formato un poquito distinto, donde Ian siempre dice una palabra y nuestro invitado dice lo primero que se le viene a la mente. Yo hice más bien algunas preguntas que rápidamente, Ale, nos puedes, es como un balazo de información, contestar lo primero que se te venga a la mente. ¿Qué es lo que te hace siempre reír?
Los niños cayéndose o pegándose con cosas.
Los reels son buenísimos. Sí. ¿Cómo le explicarías? Has hablado mucho de tus abuelas. ¿Cómo les explicarías a tus abuelas qué es TikTok?
Es la televisión en videos cortitos que dan risa.
¿Qué personaje de ficción o superhéroe, superheroína te gustaría que fuera real?
No veo mucha tele. No lo sé, tal vez la Mujer Maravilla.
La Mujer Maravilla, sí. Me gusta. ¿Qué persona real te gustaría que fuera de ficción?
Ay, va a sonar así, insisto, como bien, pero creo que ninguna. Si aquí están es por algo. Ninguna, de verdad que ninguna.
Me gusta. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido?
Haz lo que quieras, a la gente no le importa tanto. No te está observando tanto.
Me gusta. ¿Cuál es la canción que más pena te daría admitir públicamente que te encanta?
Las de Tatiana.
Pues ¡ay, no!
Pues me las pusieron toda la infancia. El otro día estaba con mi novia y empecé. Yo tenía 10 perritos. Y esas, las de Tatiana.
Ya lo confesaste públicamente. No te preocupes, Ale. Si tuvieras un espacio en Times Square para poner un gran anuncio, ¿qué pondrías en él?
Eres imparable.
Me encanta eso. Por último, ¿cuál sería tu mayor takeaway, aprendizaje que te llevas después de todos estos años como, como emprendedora?
El éxito es estar plena contigo, haciendo lo que te gusta, sin importar lo que... Ese es el éxito.
Sin importar lo que digan.
Uh-huh. Ni el cómo tú creas que se ve materialmente, sino para mí el éxito es levantarme todos los días con ganas de hacer lo que hago.
Me encanta. Y por último, Ale, las clásicas que siempre preguntamos, libro y película favorita o recomendada.
Sí, ahorita el libro de la entrevista que hice se me hace buenísimo. Es una guía práctica de qué onda con nuestro lenguaje como mujeres. Se llama Imparables, por eso me buscaron la editorial. Es una escritora de España. Uh-huh. Que se me hace como una tipo Gaby Vargas, pero de allá. Okay. Es una conferencista pues reconocida ya y se llama Imparables, comunicación efectiva para mujeres que pisan fuerte.
Perfecto.
Teresa Baró, lo recomiendo un montón.
Buenísimo, lo vamos a leer. ¿Película?
Película, El gran pez de Tim Burton, me encanta.
Ay, no la he visto. Sí.
No super. Tiene nada que ver con emprendimiento, pero es súper bonita. Me gusta mucho.
Me encanta. Pues Ale, de verdad, muchísimas gracias. Siempre es un gusto verte, es un gusto escucharte. Me transmites muchísima... Me encanta. Siempre que te veo me transmites mucha energía, mucho empuje. De veras, gracias por todo el trabajo que has hecho por las mujeres, aquí en, empezando por nuestra comunidad aquí en Guadalajara, pero estoy segura... Digo, tú lo puedes decir, Imparables tiene alcance, pues ya está en muchos países.
Sí, internacional. Y la verdad es que... Lo hago por nosotras y por mí también. O sea, yo estoy en este camino, cero lo tengo descifrado. Al contrario, estoy aquí porque estamos caminando todas en esto.
Así venga, gracias. A ser imparables. Sí. No, muchísimas gracias. Y bueno, pues los invitamos a todas y todos a que nos sigan escuchando en Superheroes. Y pues muchísimas gracias, Ale, por darte hoy este espacio, por compartir. Y sobre todo, pues muchas gracias por siempre ser una mujer imparable. Nos vemos pronto.